E iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosísima Señora, Madre valiente, Madre fuerte, Madre firme, a ti te pedimos que intercedas así como lo hiciste en Fátima, para que no nos vengan las calamidades que merecemos por nuestra falta de conversión. Pídele a Dios que tenga un poquito más de paciencia con nosotros, que tenga misericordia de nosotros y que mire la pequeñita fe que algunos de nosotros disponemos para la mayor gloria de Él. Nos comprometemos en hacer ayuno, oración espontáneos, para que sea agradable a Dios todo lo que hagamos y Él no vea los pecados de las naciones, sino que invite a la conversión. Madre Purísima, Madre nuestra, acoge nuestras súplicas. Y así entonces, Dios tenga misericordia infinita de nosotros y nosotros algún día podamos compartir en el cielo esa gloria que tú tienes y que de él procede. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a su clase apologética mariana. Estamos aprendiendo a defender a la Virgen Santísima, pero todos estos temas primeros son primero para amarla, para entonces saber defenderla. Y por eso entonces en nuestro encuentro de esta noche hemos incluido en el programa este tema, la mujer en la historia de la salvación. Ustedes y yo sabemos que siempre se dice que la Biblia es misógina, que uno constantemente está viendo cómo la mujer es maltratada en la Biblia, que el judaísmo maltrataba a la mujer, que el cristianismo maltrataba a la mujer o maltrata a la mujer. Y la realidad bíblica no es esa, no es esa. Y no lo decimos solamente por ser la Virgen Santísima una excepción a eso que se dice, no, sino porque cuando uno se pone a leer los textos bíblicos, uno descubre que las mujeres, en cuanto a esposas, no eran esclavas de sus maridos. Había una realidad y las mujeres la asumían de una manera particular, pero que las mujeres santas en la Biblia no aparecen maltratadas, para nada. Igual los hombres santos en la Biblia no aparecen como maltratadores de mujeres. Recordemos, pues, entonces, que en la Sagrada Escritura, en la revelación en general, en toda la historia de la salvación, tendremos santos y pecadores conviviendo. Ya lo decía el Señor Jesús en una parábola, la parábola del hombre que sembró un campo de trigo, ¿verdad? Una mies. Dice el Señor Jesús, mientras el hombre dormía en la noche, el enemigo vino y sembró cizaña junto al trigo. Y cuando el hombre se despertó, entonces descubrió trigo y cizaña. Y vinieron los trabajadores y le preguntaron, Maestro o Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y el dueño de la mies dice, no, que sacando la cizaña pueden llevarse el trigo. Esperemos a que den fruto y ahí entonces se sacaría la cizaña. Si buscan ustedes una imagen de cizaña en internet, encontrarán que cuando no tienen fruto, ni la cizaña ni el trigo, son muy parecidos entre sí, muy parecidos. Es cuando dan fruto que conocemos la espiga del trigo y la espiga de la cizaña, la del trigo, apunta hacia arriba y la de la cizaña se cae hacia abajo. Al ser muy parecidas antes de dar fruto, pues cuando si empezamos a sacar la cizaña, así jovencita, tiernecita, podemos llevarnos el trigo. Sin embargo, cuando dan fruto, ahí entonces no hay problema, no hay confusión alguna de que estaríamos sacando solo la cizaña. Y la parábola concluye diciendo que esa cizaña será arrancada y será quemada. Sabemos la interpretación espiritual de todo esto, ¿verdad? Es obvio, pero es bueno tenerlo siempre en cuenta porque nosotros no vamos a tener aquí en la tierra una iglesia totalmente santa, sino que santa y pecadora. Santa en cuanto a que su cabeza es santa, en cuanto a los hermanos que ya nos precedieron en la fe y están gozando de la bienaventuranza eterna, empezando por la Santísima Virgen María, en cuanto a ellos todos, santa. En cuanto a mí, su profesor, en cuanto a ustedes, pecadora. Y esto teniéndolo claro, entonces vemos en la historia de la salvación que es así. Vemos que el mismo Señor, el Señor Jesús, para venir aquí a la tierra, aprovechó la existencia de hombres santos y pecadores para venir él. Su descendencia, perdón, su ascendencia, de donde viene el Señor, no es enteramente santa. Y como él es el gran santo, el santísimo, entonces su madre tenía que ser enteramente santa. Porque si nos vamos a sus antepasados, no era tan fácil identificar la santidad total en todos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender sobre la mujer? Empecemos por el principio, ¿verdad? Cuando nos vamos al libro del Génesis, Génesis 1, del 26 al 27, que vemos que el Señor Dios toma su tiempo para crear al hombre, dice el texto. Después dijo Dios: Hagamos al hombre a imagen nuestra según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y después de crearlo, entonces Dios les da unos mandatos: miren la hierba que da fruto, ustedes se alimentarán de ella, gobernarán los animales, etcétera. Y luego de eso, en el versículo 31 dice: Vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. ¿Qué llama la atención de este texto? Fíjense que solamente le puse tres versículos. Estos tres versículos eran bien comprendidos entre los judíos, ¿verdad? Cuando leían e interpretaban la Torá, el libro del Génesis, que ellos le llaman el Bereshit. Cuando se leía el Bereshit, era entendible, no era un problema. Saber qué palabra se utilizaba. Cuando se traduce al griego, por los 70, ¿verdad? Los 72 sabios de Alejandría, la Septuaginta, pues nos trae la versión griega y nosotros vemos que trata de utilizar los mismos términos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí no es, bueno, y Dios sacó tiempo para hacer al hombre y a la mujer, después le digo aliméntense y demás, y ah, qué lindo está todo esto, fin de la historia. No es eso lo que está diciendo. Nosotros vemos que la obra más importante que Dios hace en toda la creación es la creación del hombre. ¿Por qué sabemos eso? Recuerden que al final de cada día de la creación, pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Antes de decir eso, Dios siempre dice: crea los animales. Y vio Dios que era muy bueno. Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Después de que crea al hombre, fíjense ahí que se lo puse el versículo 31 del capítulo 1 del Génesis, dice: vio Dios todo cuanto había hecho y he aquí que estaba muy bien. Todo era bien hasta que crea al hombre. Y al crear al hombre a su imagen y semejanza, vuelve Dios la mirada en todo lo que él ya había creado y había dicho que era bien, y dice, ahora es que está muy bien. Es decir, las plantas, los mares, el cielo no tiene razón de ser si no es por el hombre. Que mucha gente cree que porque el universo es tan vasto, tan grande, tiene que haber vida en otro planeta obligatoriamente. Y la misma revelación nos dice, no, todo fue creado para que los hombres entiendan la inmensidad de Dios y además todo funcione como tiene que funcionar. Por ejemplo, no me meteré profundo en esto, pero por si acaso hay alguien que está aquí escuchando o que escucha los audios grabados y le interesa el tema. Se supone que cuando uno está en un carrusel, ¿verdad? De esto, de lo que juegan los niños, que va un poquito rápido. Si yo pongo un balón ahí mientras da vuelta, el balón sale disparado, pero girando en la misma dirección del carrusel. Se supone que si yo hago girar hacia la derecha la manecilla del reloj, asimismo cualquier cosa que salga disparado de ahí seguirá girando hacia la derecha. Se supone que es así. Sin embargo, si de verdad hubo una gran primera explosión del universo, el famoso Big Bang, que ha hecho que todas las galaxias giren, se supone que todas deben girar en el mismo sentido. Y no ha sido así. Nosotros en nuestro sistema solar, en el sistema solar, tenemos planetas que giran en otro sentido. Tenemos lunas, satélites que giran en otro sentido. Que si fuera pura ley física, no tiene sentido. Ahora tiene que haber algo más. ¿Por qué el hombre ha querido estudiar la ciencia? Porque en su corazón tiene la idea de leyes y en la ciencia busca confirmar leyes. Y si hay leyes en la ciencia, tiene que haber un legislador. Las leyes no surgen espontáneamente. La ley de la teoría gravitacional, todas las leyes físicas tienen que tener alguien que la haya emitido. Bueno, pues ya volviendo aquí al tema de Biblia, no solo ciencia. Porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, es que toda la creación funciona muy bien. Tiene un sentido. Y todo este muy bien funciona en base a mandatos. Es decir, están los animales, pero tú los gobernarás. Están los mares, pero tú los gobernarás. Eso se le dijo al hombre y a la mujer. Entonces, cuando Dios crea a su imagen y semejanza, crea hombre y mujer en ese mismo orden. Génesis 1:26. Creó Dios al hombre a imagen suya. 1:27. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Varón y mujer, en ese orden. Si nos vamos al segundo relato de la creación, el capítulo 2 del Génesis, recuerden que es, se forma al hombre de lodo, se le sopla el aliento de vida, y luego entonces, de la costilla del hombre, se forma la mujer. Siempre en ese orden. Varón, hembra. Hombre, mujer. Siempre en ese orden. Pero hay incluso en esta creación una solemnidad. ¿Por qué? En los primeros versículos del capítulo 1, cada vez que Dios crea una criatura, Él lo que hace es llamarla a la existencia. Sea la luz, que bullan los mares. Sin embargo, cuando crea al hombre, miren cómo empieza Génesis 1:26, después dijo Dios, y en lugar de decir hacia afuera, sea el hombre, dice hacia adentro de sí mismo, hagamos al hombre. No es lo mismo que el resto de las criaturas. Hagamos al hombre. O sea, cuando Dios habla, habla a su interior de la, al interior de la Trinidad. Hay como un consejo, un concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos hablan entre ellos, hagamos al hombre a imagen nuestra y conforme a nuestra semejanza. Esta solemnidad, este tiempo que se toma Dios para crear al hombre, hace que el hombre sea aún más especial que el resto de de las criaturas. Que aquí es bueno reconocerlo porque ustedes saben que hay un biologicismo actualmente que hace que la gente crea que el hombre es un animal más en la naturaleza. Y por eso entonces el planeta Tierra importa más que las personas. Es preferible que se muera la gente y no que desaparezca una especie animal. Es terrible que desaparezca una especie de animales, es verdad, pero jamás en la vida es equiparable a la muerte de un hombre, porque los animales no aspiran al cielo, no serán redimidos, no serán salvados, el hombre sí. Y cuando esta tierra pase, habrá otra tierra. Igual, por si acaso alguno lleva apuntes geológicos y biológicos, hay muchas especies de animales que desaparecieron a lo largo de los años sin intervención del ser humano. Y eso no ha sido motivo de escándalo. Claro, todo esto es haber quitado al hombre como centro, ¿verdad? El hombre como imagen de Dios y ponerlo como uno más de los animales, del reino animal. Entonces, con esta solemnidad, luego de Dios haber hablado hacia su interior, él no dice que la materia venga a ser, sino que él lo hace. Es decir, que sea el hombre. No, así no. Sino hagamos y empieza con sus propias manos a construir al hombre. Por eso Génesis 2 dice, tomó Dios del barro, del suelo del Edén, y él mismo hizo al hombre. Hechura de las manos de Dios. Esto no es cualquier cosa. Recuerde que yo le estoy explicando esto porque todo esto lo entendía todo el mundo antes. Para los judíos, esto era fácil, de entendimiento fácil, igual para los primeros cristianos. Todo el mundo entendía esto que yo le estoy explicando a ustedes. Dios con sus propias manos hace al hombre. Estas son las manos santas, las manos hacedoras, que no necesitan tocar para que algo venga a ser. El dedo de Dios apunta en el Antiguo Testamento y un imperio cae. La mano de Dios se ve en una fiesta de un rey escribiendo y definitivamente desaparece ese imperio. Dios no necesita tocar para crear o para destruir. Sin embargo, con el hombre sí. El hombre tiene, diríamos, esto es del catecismo, la huella de Dios. Claro, aquel que ha visto un alfarero trabajando con lo que sea, que esté trabajando con el barro, siempre quedan, aunque imperceptibles, las huellas del alfarero. No solamente la marca propia de él, de que esta es la manera en la que yo pinto, la que yo formo, no. Sus dedos, sus huellas quedan en el barro. Y así nosotros tenemos la huella de Dios en nosotros. Es él mismo que se pone manos a la obra y luego de crear al hombre y a la mujer en ese orden, le dice, y tienes que gobernar todo lo visible. O sea, lo constituye señor de todo lo visible. Por eso es que Adán le pone nombre a los animales. Por eso es que todo respondía al hombre. Y por eso es que, por si acaso no estamos entendiendo, el nuevo Adán puede, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Puede decirle a una tormenta, cálmate y se calma. Porque él es el verdadero señor de toda la creación. Pero eso lo tenía Adán antes de la caída. Adán podía decirle a un árbol, tienes que producir frutos hoy que necesito comer. Y así era que iba a producir frutos ese árbol. Los animales podía decirle, apártense de aquí, que nosotros estamos aquí en esta zona, los de ustedes de ahí para allá. Y los animales obedecían. Y esto que le estoy contando sucede en la vida de los santos. San Martín de Porres, santo dominico, hablaba con los ratones de la cocina y les decía: hermanos ratones, por favor salgan de la cocina y no se coman nuestra comida, porque entonces nosotros no podemos comer. Y los ratones se iban de la cocina. A las hermanas vacas, por favor, coman el pasto de ahí para allá. Aquí se estarían comiendo nuestro berro y nuestra lechuga, y así no podemos sobrevivir nosotros. Y las vacas obedecían y se iban para allá. Si ustedes se fijan, los santos tienen, como están en la gracia de Dios, tienen el poder sobre la naturaleza, porque Dios así se lo había otorgado a Adán y a Eva. Entonces, cuando Dios los constituye a ellos, Señor de todo lo visible y lo creado, nosotros tenemos que saber que es porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Anteriormente, los padres de la iglesia decían que una cosa era imagen y otra semejanza. Que imagen es en cuanto a los dones sobrenaturales y la semejanza en cuanto a los dones naturales. Pero la iglesia no se quedó con esa enseñanza, sino que prefirió dejarlo a la libre interpretación. Algunos dicen que es más bien un énfasis que hace el escritor bíblico al decir imagen y semejanza. Está hablando de lo mismo, pero siendo enfático. La realidad es que al hombre se le dieron dones naturales y sobrenaturales. Estos primeros dones se llaman preternaturales. Preter, anterior, pretérito, primero, anterior. Preternaturales, los dones preternaturales de Adán y de Eva, es decir, antes de la caída, los primeros dones que se le dieron a ellos eran naturales y sobrenaturales. Hablaban entre ellos, comían, crecían, etcétera, dones naturales, pero también podían mandar a las bestias del campo que hicieran algo, podían decirle a las aves del cielo tal cosa, podían calmar tempestades, dones sobrenaturales. Cuando pecan, entonces, se pierden estos dones preternaturales. Y entonces toda la historia de la salvación viene a ser para que Dios nos devuelva lo que Él nos había dado, pero como dice la misma palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, por pura misericordia, por el pecado de Adán, tuvo que venir una gracia aún más grande para el hombre. Y por eso entonces nosotros, cuando lleguemos al cielo, como están nuestros hermanos santos, haremos cosas más grandes que las que podía hacer Adán y Eva antes de la caída. Esto es un misterio de amor y de misericordia que Dios ha permitido que nosotros disfrutemos de ello, ¿verdad? Cuando lleguemos al final de los tiempos. Entonces, cuando crea al hombre y a la mujer, Dios los crea al unísono. Es decir, al mismo tiempo, de la misma naturaleza, obviamente en un orden, primero el varón y luego la mujer, pero los crea al unísono, no los crea uno y luego, ah, bueno, pues miren, faltó algo, el hombre como que se está aburriendo, déjame buscar un plan B. No, la mujer es parte del plan A, ningún plan A, el único plan. Hombre y mujer son parte del plan perfecto de Dios. Y ojo, cuando los crea como dos individuos. No un individuo con dos sexos. Esto que voy a decir ahora, estas cosas, es a propósito de ciertas ideologías que se mueven entre nosotros gracias a la nueva era, al gnosticismo moderno. Dios, cuando crea a Adán y Eva, los crea como individuos. No es un solo individuo con dos sexos, como si él fuera autosuficiente y autorreferencial. ¿Cómo así? Yo no necesito de nadie para ser feliz. Esa idea, que tiene montones de aristas, en lo fundamental está equivocado. Porque aunque tu felicidad no depende de otro, es cierto. Pero tu felicidad sí depende de que tú te entregues a otro. Si Dios hubiese querido que fuésemos enteramente completos y felices en nosotros mismos, nos crea así, individuales hasta más no poder, y no tendríamos que venir de la unión de un hombre y una mujer, sino que naceríamos espontáneamente de la tierra, punto. Yo no tendría necesidad de aprender nada de nadie, ya yo lo sabría todo. Yo no tendría necesidad de hacer cosas para otro, para yo sentir cierta plenitud. Fíjate que cuando nosotros hacemos el bien desinteresadamente, esa sensación que nos queda dentro, ese sentimiento, dura más que cuando hacemos el bien por el otro cuando nos paga. Dura más, perdura, porque viene de la caridad. Entonces, Dios no nos crea autosuficientes. Dios no nos crea autorreferenciales, ni tampoco, como decía la mitología griega, creó un individuo de dos cabezas y ocho extremidades. Según la mitología griega, ustedes dirán, no, pero no somos locos. Ustedes verán que sí, que andamos muy locos. Según la mitología griega, cuando el hombre fue creado con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Y que cuando Zeus vio eso y se sintió amenazado porque estos hombres eran muy poderosos, entonces con su poder los dividió a todos en dos. Y de ahí en adelante el hombre tiene una cabeza, dos brazos y dos piernas y busca constantemente su media naranja, su otra mitad. Miren ahí donde que está la locura de la que yo estoy hablando. Esta idea se mete entre nosotros, de que tú eres mi media naranja, yo estoy constantemente buscando al ser que me complementa. Viene de la mitología griega todo esto, aunque tú no seas griego, aunque no quieras creer en mitología, de fondo pone de lado el concepto del hombre creado por Dios. Y entonces cae en el otro extremo. Un extremo era yo no necesito absolutamente nadie para ser feliz y el otro extremo es yo necesito de alguien para ser feliz o para sentirme completo o para sentirme lleno. Tampoco Dios cuando crea al hombre crea varios géneros humanos. Es decir, Dios, pensemos bien, ¿pudo Dios haber creado montones de raza al mismo tiempo? Claro que sí. Él pudo haber creado no una pareja en el paraíso, él pudo haber creado 10 parejas y distribuirla por el mundo y decirle, ok, empiecen a multiplicarse. Pero no fue lo que quiso Dios. San Pablo, cuando habla en el Areópago, cuando empieza a dar su discurso a los atenienses, él dice, Hechos 17:26, él, Dios, hizo de uno solo todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Eso es lo que creemos. Si Dios hubiese creado otros personajes, otros humanos, y Adán y Eva fueron los que pecaron, entonces solo los descendientes de Adán y Eva tienen el pecado original y el resto, pues no. Entonces habría varios géneros humanos, varias especies de humanos, y no sé si ustedes saben esto de taxonomía. Hay animales que tienen muchísimas especies, hay animales que tienen pocas especies, un género y pocas especies, pero el ser humano es el único animal en el sentido de la biología, ¿verdad? Que él es su propio género y su propia especie. Yo sé que estamos encasillados en el género Homo, Homo sapiens, y específicamente sapiens sapiens, por muchísimas teorías ahí de la evolución, ¿verdad? Es taxonomía, es nomenclatura. Pero nosotros no tenemos otras especies de Homo. El Homo sapiens 2.0, el Homo sapiens medio sapiens, no. Por más teoría que haya del Homo Australopithecus, Homo Neanderthalis, etcétera, es uno solo que hay ahora mismo. Y eso debería sorprender a la ciencia, porque si todos los animales y todas las plantas tienen tantas especies dentro de su género, porque el ser humano, si decimos que es otra especie más dentro del reino animal, porque el ser humano no lo es. Claro, esto tiene explicación lógica. Lo único que el mundo rechaza la explicación teológica. ¿Cuál es la explicación teológica? Que somos imagen y semejanza de Dios. Y como en Dios no hay diferentes especies de Dios o diferentes dioses, así tampoco el ser humano hay diferentes géneros humanos. Dios crea al hombre y a la mujer, individuos. Pero, y esta es la clave para entender todo lo que vamos a hablar de la Santísima Virgen María hoy, los crea con carácter esponsal. Esponsal. ¿Qué quiere decir esto? Que crea al hombre, varón, crea a la mujer y los crea individuos sin necesidad del otro, pero con necesidad de entregarse al otro. ¿Dónde está la diferencia? Que yo, Omar, no tengo necesidad de que tú te entregues a mí. Yo de lo que tengo necesidad es de entregarme yo a ti. Y esto es el carácter esponsal, que dicho en un lenguaje teológico elevado pero resumido, sería amor, caridad. El amor no espera que el otro se entregue. El amor se entrega a él. El amor no espera nada a cambio. El amor se da todo. Como Dios es amor, entonces Dios se da todo. Dios no espera que nosotros tengamos ya todos los dones que necesitamos para poder Él recibir nuestro amor. No, porque Él no necesita que lo amemos. Nosotros necesitamos amar a Dios. Dios no necesita nuestras oraciones ni nuestras alabanzas. Nosotros necesitamos alabar a Dios. Esto la iglesia lo tiene claro. Hay plegarias eucarísticas que dicen esto. Entonces, si Dios es amor y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo serán el hombre y la mujer? Con necesidad cada uno de entregarse al otro. No de esperar que el otro se le entregue, de entregarse al otro. Esto es lo que se llama el carácter esponsal del ser humano. Es decir, en el don de mí mismo hacia ti es que yo realizo el sentido de mi propio ser y de mi existencia. El ser, mi naturaleza, lo que soy, y mi existencia, lo que estoy siendo, lo que estoy haciendo, el aquí y el ahora, el Omar de la edad que tiene y de los pensamientos que tiene. Este Omar que ustedes tienen aquí delante de ustedes realiza el sentido de su existencia cuando se entrega a ustedes. El sentido de su esencia, de su ser, cuando se entrega a ustedes. Entonces, ¿cómo se puede entregar Omar al otro solo por amor? Entonces, ese amor se puede manifestar o de manera espiritual solamente o de manera carnal y espiritual. Cuando es carnal y espiritual, los esposos se entregan mutuamente por amor y entonces como fruto de ese amor, pues vienen los hijos, la prole. Los no esposos, entiéndase, novios, amigos, padres e hijos, consagrados, con las consagradas también, ¿verdad? Presbíteros, obispos, hermanos, religiosas, monjas, monjes, se entregan a los demás por amor y surgen los hijos espirituales. Es solamente entregándonos los unos a los otros que le damos el verdadero sentido a nuestro ser, porque somos imagen y semejanza de Dios que se entrega. Para muestra de eso, vemos cómo entró el pecado. Si nosotros leemos el capítulo 3 del Génesis, Génesis 3, 6, oigan cómo lo dice. La mujer tomó de su fruto, del árbol, y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió también. Primero ella y luego él. Cuando ella come del fruto, no entra el pecado. No lo dice así. Dice el texto que la mujer tomó del fruto, comió y luego se lo dio a su marido que comió y luego dice el texto. Y entonces, o sea, una vez que comió el marido, y entonces se le abrieron los ojos a los dos. Porque como ellos dos eran marido y mujer y se habían hecho una sola carne, una sola cosa, porque el amor hace esto, el pecado entra tanto por ella como por él, pero no como individuos opuestos y que no tienen nada que decirse uno a otro, sino como individuos esponsales. Por eso ustedes me han escuchado decir en muchas otras ocasiones que aunque mucha gente diga que la Biblia entera se resume en amor, tenemos que decir que ese amor es amor esponsal. No es amor de amistad en el que se resume la Biblia. No es amor filial, sino amor esponsal. Entonces, el pecado entró tanto por el hombre como por la mujer y ha sido verdaderamente un acto de desobediencia. Y aunque la desobediencia primera fue la de la mujer y luego la de Adán, no hay duda, porque eso es lo que dice el texto, que fue la de Adán la que causó el pecado original. Porque cuando Eva comió, no pasó nada, pero no porque ella no fuera importante. No es eso lo que está diciendo el texto. Al revés, tan importante es la mujer en este relato que el marido, sin cuestionarla, recibe del fruto. El marido Adán estaba claro en los mandamientos de Dios y en lugar de decirle a ella, pero Dios dijo que no comiéramos de ese fruto, Adán puede confiar en ella y quizá, esto es una interpretación, ¿verdad?, muy a la ligera, quizá pudo haber incluso hasta creído que Dios le habrá dicho algo distinto a ella. Y entonces ella come y se lo da a él, y él, confiando en ella, come. Adán es la causa primera del pecado original y de la propagación del pecado original, porque él es la cabeza y la causa primera de la generación, es decir, fue en ese orden que fue creado, Adán y Eva. ¿Y cómo entró el pecado? En vez de Adán, Eva, fue Eva, Adán, la mujer, hombre. Entonces, si el pecado entra mujer, hombre, ¿cómo va a entrar la gracia en el mundo? Mujer, hombre. ¿Quién vino primero en cuanto a la carne? ¿La Virgen Santísima o el Señor Jesús? La Virgen. Para que haya un hijo tiene que haber una madre. Entonces, si la mujer en el paraíso peca y le da el pecado o la tentación al hombre, asimismo tiene que entrar la gracia. Primero la mujer, María Santísima, y luego el hombre, el Señor Jesús. Y si seguimos leyendo, profundizando en el texto como tal, hay quienes dicen, me parece que Santo Tomás de Aquino pensaba así, que si la mujer mordió el fruto, ¿verdad? Cayó en el pecado, desobedeció, pero Adán no hubiera comido del fruto, no se iba a transmitir el pecado original. Claro, esto uno haciendo elucubraciones, porque es verdad. Era por Adán que iba a entrar el pecado. Lo que pasa es que era imposible que Adán no comiera de lo que Eva le daba, porque es que los dos habían sido ellos el uno para el otro, el uno entregándose al otro. Y entonces, ¿qué espera Adán de la mujer? Que ella se entregue. Ella lo que quiere es entregarse a él. Y él entonces recibe de ella lo que ella quiere dar. ¿Verdad? Él espera amor. Y ella lo que tenía era confusión porque la serpiente le sembró la confusión. Una aclaración, por si acaso alguien no tiene esto claro en su mente. El pecado primero de toda la creación no fueron Adán y Eva, ¿eh? Fue la serpiente, es decir, Lucifer. Lucifer fue el gran pecador. Y su pecado, en lugar de traer lo que el plan de Dios traía, que era unión y comunión, el pecado de Lucifer traía división. Por lo tanto, él lo que va a sembrar como ángel caído en el corazón de la mujer es división, no comunión. Y por eso entonces el hombre y la mujer se dividen desde que caen en pecado. Así vemos entonces que era poco probable que Adán dijera, no, no, yo no voy a comer de eso, cómetelo tú sola. Poco probable. Porque la división se iba a sembrar en aquellos que no esperaban división entre sí, porque lo sembró otro. Es decir, se está negando el carácter esponsal. Y tiene sentido. Lo que dice más adelante el libro del Génesis, el versículo 20, perdón, el versículo 16 del capítulo 3, tiene sentido con respecto de esto que acabamos de decir. Cuando Dios condena a la serpiente, a la mujer y al hombre, miren el orden en el que condena. Cómo entró el pecado, la serpiente, luego condena a la mujer y luego condena al hombre. Y curiosamente, el versículo 16 del capítulo 3 le dice a la mujer, Dios, multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás hijos a la luz. Te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. Eso último es lo que quiero que veamos ahora. Te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. Este maltrato que nosotros vemos ahora, póngasele la palabra que se le ponga, el maltrato que vemos del hombre hacia la mujer no es solo del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre también. ¿Por qué? Porque ella no se percibe como un igual ante el hombre. Ella no se percibe como la ayuda adecuada. Ella lo que se percibe es como un estorbo. Y por eso nosotros vemos, y solamente hay que ponerse a escuchar casos, que la mayoría de los casos de esta violencia doméstica viene porque también la mujer, con tal de no perder al hombre, se deja maltratar. En ambos hay culpa, ¿verdad? Uno mayor que otra, pero en ambos hay culpa. Pero es que esto es fruto del pecado, dice la Sagrada Escritura. Te sentirás atraída por tu marido. La atracción no era la atracción física como una necesidad. No era lo que Eva tenía hacia Adán. Ella lo que quería era entregarse a él, no que él se entregara a ella. Que esto es lo que pasa actualmente. Las mujeres, lamentablemente, es un asunto que nosotros los creyentes deberíamos abrir la boca más a menudo para tratar de defender lo que tenemos que defender y así entonces la mujer no sea tan maltratada como ha venido siendo maltratada. La realidad es que la mayoría de estas mujeres maltratadas no se quieren ver sin un marido. Sienten que no, que su vida no tiene sentido. Sienten que solamente con él, en servicio a él, en atención a él, aunque él me maltrate, eso no es nada, yo lo quiero mucho. Es fruto del pecado. Entonces no es un tema, eso no se va a resolver empoderando a la mujer. Oye, que eso fue lo que hizo la serpiente, empoderar a la mujer, pero empoderarla equivocadamente. Eso se va a resolver dándole a la gente, enseñándole a la gente la catequesis de cuál es la dignidad de la mujer y cuál es la dignidad del varón. Y San Pablo lo resume muy fácil eso. Marido, amén a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y murió y se entregó por ella. Mujeres, obedezcan a su marido y sométanse, porque todo lo que ellos hacen por ustedes es por amor. Claro, si el marido vive como Cristo. Entonces, fíjense que lo que dice al final, el versículo 16 del capítulo 3 es, te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. Y la palabra que utiliza, el pero él te dominará, se lo pongo en griego ahí, kai autos su kyrieuse. El kyrieuse, ustedes han oído el lexema de eso, kyrio, kyrius, Kirión es señor, pero que domina. Que ese verbo fue el que Dios le dijo, sobre las criaturas, domina las criaturas del mar, domina las aves del cielo. Pero no se lo dijo a la mujer, ni se lo dijo, digo, no se lo dijo con respecto de la mujer. Sin embargo, como consecuencia del pecado, lo que viene es que Adán ya no gobierna, sino que domina a la mujer. Es decir, Adán no es cabeza, sino que a partir de ahora es el dominador, el maltratador, el déspota, y ella se le somete. Y el mandato de dominar era a las criaturas solamente, perdón, solamente, no a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ambos, Adán y Eva, pagan el pecado, cada uno tiene su condena distinta. ¿Por qué? Cada uno pecó de una manera distinta. Aunque desobedecieron los dos, la desobediencia en la mujer tiene unas consecuencias y la desobediencia en el hombre tiene otras consecuencias. Aunque desobedecieron los dos y los dos pecaron, miren aquí lo impresionante de todo esto, no pierden el ser imagen de Dios. Es decir, siguen siendo imagen de Dios, desfigurada, pero sigue siendo imagen de Dios. Adán sigue siendo imagen de Dios, Eva. Se desfigura la imagen en Adán, se desfigura la imagen en Eva, pero siguen siendo imagen de Dios y por lo tanto el carácter esponsal no desaparece, sino que está herido. Para muestra de eso, solamente hay que leer en el ritual del matrimonio, cuando el sacerdote, el ministro, ora sobre los esposos, lo que se llama la bendición nupcial. Miren lo que dice el ritual. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición, oigan, que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. La iglesia tiene clarito que el carácter esponsal, el ser imagen de Dios, el que el hombre sea para entregarse y la mujer sea para entregarse, la iglesia tiene claro que esto no se perdió con el pecado original. Si se hubiese perdido, los hombres no seguirían buscando casarse entre sí. Y por eso entonces, uno de los pecados que más aborrece Dios es la sodomía, la homosexualidad. Porque aún sin haberse perdido este carácter esponsal, el varón o la mujer opta consciente y voluntariamente, aquí esto matizado desde la psicología, por buscar tener placer sexual con alguien de su mismo sexo. Y entonces es sumamente aborrecido, tan aborrecido que Dios destruye dos ciudades enteras por eso. Pero ¿por qué decimos todas estas cosas con respecto de Adán y de Eva para hablar de la mujer? Porque en todo este proceso, la mujer también tiene su participación activa y consciente. No es solo el hombre, aunque por el hombre fue que se abrió toda la descendencia, la herencia, perdón, del pecado original, la mujer fue la que participó activamente para introducir en ella y en el carácter esponsal el pecado. Y a pesar entonces del castigo, del destierro, el hombre y la mujer seguían siendo imagen de Dios. Y por eso entonces tenían que seguir siendo hombre para y mujer para. Es decir, el hombre para ella, ella para él. Es decir, en donación. Y esto seguía siendo gracia. Porque si no tuviésemos eso como gracia, no podíamos hacerlo. Y esto a Satanás no le cabe en su pequeñita mente. ¿Cómo es posible que yo, introduciendo el mal del rechazo a Dios, como quiera, no he logrado que los hombres sigan buscando, dejen de buscar a Dios? Miren, por ejemplo, los patriarcas. Noé buscó a Dios, Abraham buscó a Dios. Entonces el pecado original, que es pecado, no anuló totalmente la gracia, sino que hirió la gracia. Y esto es hermosísimo cuando uno se pone a ver que esta gracia es lo que aseguraba, en cierto modo, que el hombre volviese a Dios. Porque como era parte de su ser, el hombre buscaba a Dios constantemente. Y por eso vemos nosotros que para cada llamado hay una llamada en la Biblia. No es la Santísima Virgen María la gran excepción a la regla. No, la Virgen María es el cumplimiento de las excepciones a la regla. Pero nosotros vemos a lo largo de la historia de la salvación, y no me detendré mucho en esto porque tuvimos la oportunidad la semana pasada de hacer un recorrido por las prefiguraciones de la Virgen María, pero hay que recordar que Eva, por ejemplo, vio el cumplimiento de la promesa de Dios en Set. Nació Caín, nació Abel, Caín mató a Abel y luego Dios le otorga a Eva Set. Y le puso, fue conocido con este nombre porque viene a sustituir a Abel en cuanto al vacío que ella tenía. Y quiero que sepan que Set tuvo descendencia y de la descendencia de Set es que se dice en Génesis 4:26 que se comenzó a invocar el nombre del Señor. Adán y Eva habían perdido la relación con Dios. Caín, que se dio muchas mujeres, no trajo consigo nada bueno. De hecho, fue a partir de la descendencia de Caín que empezó la poligamia. Pero fue a partir de la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que se comenzó a invocar el nombre del Señor. Igual recordemos que quienes fueron salvados en el arca de Noé fueron cuatro parejas de esposos. Y oigan cómo lo dice la Biblia, Génesis 6, 18. Le dice Dios, tú, Noé, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Miren que la mujer tiene un rol importante. No está llamando a varones solos, está llamando a varones casados. Porque los varones casados son los que vuelven a reflejar o a dar luz en el mundo la imagen original de Adán y Eva. O tratan de hacerlo, ¿verdad? Y luego entonces llama a Abraham, hombre casado, a quien le promete descendencia, y como un paralelo de Adán y Eva, Sara es la que tienta a Abraham con Agar, la egipcia. Es decir, Dios le dice a Abraham, tendrás descendencia de tu mujer. Y su mujer Sara, al ver que pasaban los años y no había descendencia, se sintió tentada y ella a su vez tentó a Abraham y le dijo, mira, acuéstate con la egipcia, con Agar, para que tú de verdad tengas descendencia de parte de Dios. Y eso estuvo mal. De ahí es que viene Ismael, ¿verdad? Pero no es esa la primera y gran descendencia de donde vendría toda la bendición que nosotros conocemos ahora. A pesar de eso, de Sara dice el Señor, es decir, de la mujer de Abraham, dice el Señor, yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos procederán de ellas. Eso es Génesis 27, 16. Es decir, la mujer aquí tiene un rol importantísimo, aquí hablando específicamente de Sara. Y si seguimos la historia de la salvación, Abraham se la pasó siendo extranjero toda su vida. Abraham no se estableció en un sitio específico y punto. Siempre andaba en tiendas. Sin embargo, cuando muere su mujer Sara, hace un luto terrible. Hay que ir a leer ese texto, es impresionante. Él hace un luto tan grande que cuando está hablando con algunas personas, a veces parece que ni las entiende. Porque ellos le dicen una cosa y él vuelve y repite, un luto profundo por la muerte de Sara, y logra convencer a un grupo de personas que vivía ahí, a una ciudad entera, para que le vendan un lote para él enterrar a su mujer. Y él compró el mejor lote sepulcral, es decir, muchísimo dinero en plata para sepultar a su esposa con todos los honores. Sara no era maltratada. Lo que hay que entender todas estas historias en el contexto del pecado, que el pecado hizo que la mujer fuera dominada por el hombre. Pero no es que esa era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios permitía, porque en lo que llega el Redentor, que ustedes tienen que aprender a esperar, vamos, entonces ustedes tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Y luego entonces Abraham elige para su hijo Isaac a Rebeca. De Rebeca hablamos, ¿verdad? Entonces, Rebeca queda embarazada de mellizos, ¿verdad? De gemelos, y Esaú y Jacob. Pero si nosotros nos vamos a los textos bíblicos, Dios habla directamente a Rebeca. Dios no habla solo a Isaac. El texto de Génesis 25-23 dice que es a ella, cuando Esaú y Jacob están peleando en el útero de ella, en el vientre de ella, es a ella que Dios le dice que dentro de ella hay dos naciones que se dividirán desde sus entrañas. Y es a ella que se le revela que el mayor servirá al menor. No es a Isaac, no es una revelación de un profeta, es directamente a la mujer. Y es, recordemos, por ella que Jacob obtiene la primogenitura de su hermano, que su hermano renunció a esa primogenitura por un plato de lentejas. Por lo tanto, no estaría mal que Jacob buscara la primogenitura, la bendición que viene con la primogenitura, pero es por Rebeca. Igual entonces podemos ver en la historia de la salvación, cuando Jacob, que se va, ¿verdad?, regresa a su casa, ahí se casa con Raquel, pero Raquel era estéril. Sin embargo, el texto bíblico dice que Raquel era la que Jacob más amaba. Jacob tenía varias mujeres y de esas varias mujeres que tienen sus 12 hijos, que luego serían las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Pero Raquel era estéril. Y todas las mujeres de Jacob le dieron hijos, menos Raquel. Pero Raquel oró con mucha fe a Dios y Dios hizo el milagro. El texto bíblico de Génesis 30, 22 al 24 dice, se acordó Dios también de Raquel, la oyó y la hizo fecunda. Concibió y dio a luz un hijo y dijo, ha quitado Dios mi oprobio y le puso por nombre José, diciendo, añádame el Señor otro hijo. De los 12 hijos de Jacob, solamente uno fue el que terminó siendo el motivo de prosperidad para todo el pueblo hebreo, José. Fue maltratado por sus hermanos, fue tirado en un pozo, fue vendido, fue trasladado a Egipto, pero allá entonces se convierte en primer ministro, diríamos, y termina siendo la bendición para toda la casa de Israel. Este hijo de Raquel. O sea que en este caso también vemos el papel importantísimo que tiene la mujer. Entonces, ¿cómo todo esto termina dirigiéndose a la Virgen María? La dignidad de la mujer rescatada en la Virgen María. Si nosotros cogemos todas estas mujeres que solamente mencioné del Génesis, ¿eh? Recuerden que habíamos hablado de otras y eso, que no pude poner todas las mujeres la semana pasada, ¿verdad? Porque en la Sagrada Escritura nosotros encontramos 333 mujeres. Nos pasaríamos una semana entera solamente mencionándolas. Pues solo con estas mujeres del Génesis, nosotros las juntamos todas y podemos ver algo de la Santísima Virgen María. Dice el Catecismo de 1992, En el numeral 489, oigan, a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther y muchas otras mujeres. Y concluye ese numeral diciendo, finalmente, con ella, María, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Miren cómo la iglesia tiene clarito que todas estas santas mujeres lo que hacen es preparar, prefigurar a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, la mujer tiene un rol fundamental en el plan de salvación. Todas estas hermosas figuras que de las que hemos hablado manifiestan un parecido real, pero limitado con respecto de la Santísima Virgen María, que es la madre del futuro Mesías. Y todas estas santas mujeres prepararon al pueblo de Israel para que acogiera a la santa mujer por excelencia como su más ejemplar y virtuoso pariente. Y no solo ellas, también, por ejemplo, podemos mencionar a la madre de los mártires macabeos. Ustedes recordarán, en Segunda de Macabeos 7, esta madre que tiene siete hijos, que el rey le pide que quemen incienso a favor de él, y ella le dice, no, mis hijos, no dejen, no se dejen doblegar, mejor que les corten la lengua. No, no se preocupen, porque incluso ella le dice, confíen en Dios en medio del sufrimiento, y no se preocupen que Dios los vengará y los levantará de la muerte. Esto es la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, pero fíjense que es ella. Es una madre. Cuando tantas veces se nos dice, no, siempre es el hombre y la mujer siempre es la oprimida, la maltratada. No. Miren aquí, madre de los mártires macabeos. Los macabeos tenían padre y es mencionado Judas Macabeo. Y así otros tantos, Juan Macabeo. Pero aquí se menciona a la madre de los macabeos. Igual, como mencionamos la semana pasada, las reinas del Antiguo Testamento, como Esther y Betsabé. Entonces, todo esto unido con con los tipos, si no recuerdan qué son los tipos de la Virgen María, son las cosas, los objetos, los actos que hablan de la Virgen Santísima, pero en el Antiguo Testamento, todo esto junto con los tipos nos remiten necesariamente a la Virgen María. Miren aquí, por ejemplo, es un párrafo solamente de la Epístola Apostólica Ineffabilis Deus, con la que el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Miren el párrafo. Dice, este eximio y sin par triunfo de la Virgen, y excelentísima inocencia, pureza, santidad, y su integridad de toda mancha de pecado, e inefable abundancia y grandeza de todas las gracias, virtudes y privilegios, la vieron los mismos padres ya en el arca de Noé, que providencialmente construida salió totalmente salva e incólume del común naufragio de todo el mundo. Ya en aquella escala que vio Jacob, que llegaba de la tierra al cielo y por cuyas gradas subían y bajaban los ángeles de Dios y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor. Ya en la zarza aquella que contempló Moisés arder de todas partes y entre el chisporroteo de las llamas no se consumía o se gastaba lo más mínimo, sino que hermosamente reverdecía y florecía. Ora, en aquella torre inexpugnable al enemigo, de la cual cuelgan mil escudos y toda suerte de arma de los fuertes, ora, en aquel huerto cerrado que no logran violar ni abrir fraudes y trampas algunas. Ora, en aquella resplandeciente ciudad de Dios, cuyos fundamentos se asientan en los montes santos, a veces en aquel augustísimo templo de Dios, que aureolado de resplandores divinos está lleno de la gloria de Dios, a veces en otras verdaderamente innumerables figuras de la misma clase con las que los padres enseñaron que había sido vaticinada. Quizá para muchos de nosotros, ahora es que nos damos cuenta que la iglesia habla claro de esto. Quizá para muchos de nosotros es un abrir los ojos para darnos cuenta de que no estamos haciendo una gimnasia mental para tratar de vincular todo a la Virgen María, sino que desde el siglo primero los santos padres han visto en todas estas mujeres y en todos estos tipos a la prefiguración de la Santísima Virgen María. Y esta dignidad que ella rescata de la mujer, podemos resumirla en esto que voy a decir a continuación. Cuando Santa Isabel, la prima de María Santísima, llena del Espíritu Santo, le dice a la Santísima Virgen María, bendita entre las mujeres, no está diciendo cualquier cosa, que ahí también nosotros nos perdemos por falta de formación. Bendita entre las mujeres. Ah, nada, que ella va a ser muy querida. No es eso lo que está diciendo el texto. Santa Isabel se está haciendo eco del libro de Jueces. Acuérdense de Débora y de Jael. Débora canta un cántico en tono a un himno, dándole gracias y alabanzas a Dios por lo que acaba de hacer Jael. Y de Jael, dice Débora, en Jueces 5:24, bendita entre las mujeres sea Jael, mujer de Eber el Sineo, bendita entre las mujeres que viven en tiendas. En tiendas, nosotros anteriormente a las tiendas le decíamos tabernáculos. Los tabernáculos o el tabernáculo era la tienda en la que habitaba el Señor. Y luego entonces todos los que habitan en tabernáculos o en tiendas eran esta gente de este pueblo que andaba peregrino en la tierra. Es por eso que luego en la transfiguración San Pedro le dice al Señor Jesús, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Algunos traducen como chozas. Pero son estas tiendas hechas de piel de animal para habitar en el desierto. Es decir, estamos experimentando la presencia de Dios. Sabemos que no somos de esta tierra, que andamos peregrinando en esta tierra, pero queremos estar contigo. Y por eso, cuando nosotros vemos en el libro del Éxodo y el libro de Números que el pueblo de Dios se movía a lo largo del desierto, lo hacía era en sus tiendas, pero alrededor de la tienda del encuentro, del tabernáculo, donde estaba la presencia del Señor. Y aquí dice Débora de Jael, en Jueces 5:24, bendita entre las mujeres que viven en tiendas. Y además, este no es el único momento en que aparece bendita entre las mujeres, sino que aparece en otro momento, y ya, en el libro de Judith. De Judith, que ustedes se acuerdan, que termina cortándole la cabeza a Holofernes, ¿verdad? En Judith 13:23 se dice el príncipe del pueblo de Israel que se llamaba Osías, bendita eres del Señor Dios Altísimo, oh hija, sobre todas las mujeres de la tierra. Estas son las dos veces que aparece el concepto de bendita entre las mujeres. En Jueces y en Judith, ambas, ¿verdad? De las prefiguraciones que ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué está diciendo todo esto cuando Santa Isabel lo dice? Con toda la historia de la salvación y Santa Isabel siendo anciana, conocía ya las profecías, además por la edad que tenía, pero también por ser mujer de sacerdote. Recordemos que San Zacarías era sacerdote y estaba de turno en el momento en que su mujer Santa Isabel queda embarazada. Él estaba de turno atendiendo el Santo Santorum. Se le apareció al arcángel Gabriel. Las profecías eran comprensibles para San Zacarías y Santa Isabel también. Entonces, imagínense esta señora mayor, Santa Isabel, que esperaba en el Señor, que tenía piedad, que su prima estaba en el templo jovencita y que ella, Santa Isabel, probablemente estuvo en el templo en algún momento sirviendo y esperando al Señor. Es difícil que Santa Isabel no haya recordado estas mujeres fuertes y valientes de Israel, porque de ellas fue que se dijo bendita entre las mujeres. Es el Espíritu Santo a través de Santa Isabel quien dice a propósito bendita entre las mujeres. Es decir, ¿qué vemos con Jael y Débora? ¿Y qué vemos con Judith? Que el enemigo del pueblo de Israel recibe un golpe en la cabeza, sea con el clavo atravesando la sien en el piso, o sea, decapitado, recibe un golpe durísimo en la cabeza que termina matando a ese enemigo, y ese enemigo era un oficial de mando del enemigo del pueblo de Dios. Entonces, si de a una mujer que mató al capitán malo, decapitándolo o dándole un golpe en la cabeza, se dice bendita entre las mujeres, cuando Santa Isabel dice bendita entre las mujeres, obviamente que nosotros vamos a pensar, y Santa Isabel también lo pensó, en la promesa de Génesis 3:15, donde el Señor dice, castigando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Es decir, que si esas mujeres valientes y fuertes prefiguraron a la Virgen María, entonces era porque la Virgen María, valiente y fuerte, iba también a darle un golpe durísimo en la cabeza al enemigo de Dios, o al enemigo de los hijos de Dios, que era Satán. ¿Cómo? La cabeza se le iba a pisar. Y por eso ustedes ven que cuando la Santísima Virgen María es representada como la mujer del Apocalipsis, siempre está pisando la cabeza de una serpiente. No pisa la serpiente y punto, es su cabeza. Porque por la cabeza es que empieza a desmoronarse todo el resto del cuerpo. Y así entonces dándole, asestándole un golpe mortal a Lucifer, a Satán, a Belcebú, entonces todos los otros demonios terminan muriendo. Miren cómo la dignidad de la mujer es rescatada enteramente la Virgen María. Es decir, si Eva cometió el pecado, el error de la desobediencia, y ella llevó a que Adán cometiera ese pecado, entonces una mujer tendría que cometer o no cometer, cumplir la gracia de Dios e invitar al hombre, Adán, a cumplir la gracia de Dios. Y como veremos en unas pocas semanas, ella le dirá a su hijo, no tienen vino, hagan lo que él les dice. Es ella que lo incita a él, en el buen sentido, que lo lleva a él, a empezar a derramar la gracia de Dios entre todos nosotros. Y una aclaración, ¿verdad? Y ya casi acabo. La Virgen aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le acecha el calcañar de esta descendencia. ¿Cuál es el calcañar? Los padres de la Iglesia nos dicen. Cristo, que caminó entre nosotros, recibió un golpe durísimo en el calcañar, crucificado, para que no caminara más entre nosotros. Pero si ustedes se fijan, la consecuencia de que le aplasten los pies no es lo mismo que la consecuencia de que le aplasten la cabeza a alguien. Te aplasta la cabeza, mueres. Te aplastan los pies, no mueres. Entonces, el demonio creía que acechándole el calcañar al Señor, el demonio creía que evitando que el Señor Jesús se moviera, es decir, clavándolo en un sitio para que no siguiera caminando, haciendo milagros, predicando, sanando y exorcizando, había vencido. Y la realidad era que él estaba cumpliendo el plan de Dios porque Dios quería que su hijo aprendiera sufriendo a obedecer el peor de los sufrimientos en atención al pecado del hombre, para que el hombre no muera como merecía, sino que muriendo tuviera vida eterna. Muriendo Cristo tuviera vida eterna. Pero miren aquí cómo la dignidad de la mujer es rescatada. Y acabamos con esta diapositiva. Es hermoso lo que dicen estos dos santos. Para mí son casi mellizos. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, prima cuestión 25, artículo 6. La bienaventurada Virgen María, por el hecho de ser madre de Dios, tiene una especie de dignidad infinita a causa del bien infinito que es Dios. Y en esa línea, no puede imaginarse una dignidad mayor, como no puede imaginarse cosa mayor que Dios. Santo Tomás lo que dice es que porque Dios la eligió y ella se dejó elegir por Dios, para que ella fuera la madre de Dios, y Dios es infinito, la dignidad que es rescatada en la Virgen María es una dignidad infinita para la mujer. Y luego dice entonces, según el profesor Omar el Mellizo, ¿verdad? San Buenaventura, que es un santo también de la época, pero era franciscano, en Speculi, el número 2, dice San Buenaventura. Como el océano recibe todas las aguas, así María recibe todas las gracias. Como todos los ríos se precipitan en el mar, así las gracias que tuvieron los ángeles, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los confesores y las vírgenes se reunieron en María. Y de ella entonces solamente podemos decir bendita entre todas las mujeres. Miren entonces cómo todo lo que el mal trajo consigo por Eva vino a ser sobreabundado en gracia por el ágape de la Santísima Virgen María. Como siempre, concluimos con una oración a la Santísima Virgen María. No me desampare tu amparo, no me falte tu piedad, no me olvide tu memoria. Si tú, Señora, me dejas, ¿quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú, que eres estrella de la mar y guía de los errados, no me alumbras, ¿dónde iré a parar? No me dejes tentar del enemigo, y si me tentare, no me dejes caer, y si cayere, ayúdame a levantar. ¿Quién te llamó, Señora, que no le oyeses? ¿Quién te pidió que no le otorgases? Amén. Pasamos entonces ahora a sus inquietudes, sus preguntas, sus impresiones, lo que sea, sus comentarios de las lecturas, ¿verdad? Que teníamos una asignación de lectura para hoy también. Empiezo por el chat, entonces. Pregunta Paola, por el chat. ¿Qué pasaría si solo Eva hubiera comido del fruto? Lo expliqué, ¿verdad? Imagino que eso fue antes de mi explicación, pero por si acaso en alguien quedó la duda, vuelvo a reiterar que en teoría no pasaría nada. Pues, es decir, no hubiera venido el pecado original, en teoría, pero que en la práctica es poco probable que Adán no hubiese accedido a comer del fruto porque los dos se aman como Dios los ama, Adán y Eva, antes de la caída, y por lo tanto, él confiaba totalmente en ella y ella totalmente en él. Y por lo tanto, pues vendría la caída. Y Ana Alberti dice por el chat, la mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas es porque se terminan su relación. Partiendo de que las mujeres se sienten inferior al hombre, entonces luce como si las mujeres son masoquistas. Podría ser que la problemática actual de los feminicidios obedece a la falta de Dios en el hogar y niveles de educación. Claro que sí. Hay un tema de educación, es cierto, pero verdad, viéndolo desde la enseñanza que tenemos en la Escuela San Ireneo de León, evidentemente es la falta de Dios, porque nuestros matrimonios no son educados conforme al plan de Dios, sino que nuestros matrimonios son educados conforme a lo que el mundo cree que es el matrimonio. Y por eso muchos matrimonios utilizan anticonceptivos, por eso muchos matrimonios creen que en el gozo carnal es que está la felicidad y por eso salen a bailar, pero no van juntos a misa. no se preocupan el uno por el otro si se confesaron, ¿verdad? Si fueron a confesar sus culpas a un sacerdote. Muchas veces el marido se opone a que los hijos sean bautizados y la mujer tiene que cargar eso ella sola y a veces salir escondidas. O sea, es porque el mundo está educando nuestros matrimonios, que los matrimonios no saben cuál es su función. Y viendo la óptica, ¿verdad?, de la mujer acá, obviamente entonces muchas mujeres son maltratadas, asesinadas, etcétera, pero considerando, siempre lo consideremos, el maltrato del hombre hacia la mujer es fruto del pecado. Y el maltrato que recibe la mujer por el hombre es fruto del pecado. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y eso está claro, mis queridos, desde el tercer capítulo del Génesis. Es decir, no hay que leer mucho en la Biblia para encontrarnos la razón por la cual todos los matrimonios, o la mayoría de los matrimonios, están como están ahora y piensan en el divorcio antes de resolver un problema. Y también ahí mismo está la solución para todos los temas matrimoniales que puede, ojalá pudiéramos nosotros, seguro ya hay algo, crear una especie de programa de apoyo a mujeres maltratadas, a matrimonios débiles, etcétera, pero basados en esta antropología. No basados en denuncias, supervisión, fiscalización, que sí, que eso se está usando ahora, pero que si tuviéramos un enfoque más integral que incluye el aspecto espiritual, como hemos escuchado, por ejemplo, muchos testimonios de maridos que hacen retiros y terminan convirtiéndose y que maltrataban a sus mujeres. Y ya no, y le pidieron perdón, y ahora son una pareja feliz. Yo conozco personalmente dos matrimonios así. Ojalá entonces eso fuera más usado, más frecuente, porque entonces tendría mucho más fruto que todo el esfuerzo que estamos haciendo puramente humano. Hay que contar con Dios en todo esto. Bien. Dice aquí que Escolástica tiene la mano levantada, pero yo estoy seguro que no es Escolástica que me va a preguntar.
Es Virginia que tiene la mano levantada.
Acertaste, acertaste. Bueno, no sé si es,
Adelante.
pero conforme a lo que yo creo, creemos, no, la iglesia nos enseña, el pecado puede ser mortal o venial, o sea, grave, que rompe completamente la relación con Dios, o venial. Pero como tú dijiste, que Dios no anuló completamente la gracia. ¿Qué quiere decir que el pecado que cometieron Adán y Eva no era mortal?
Sí, sí era mortal, es pecado original, pero lo que quiere decir es, lo que quise decir, no es que la gracia de vivir con Dios no fuera anulada totalmente, eso sí fue anulado totalmente, pero que como Dios nos hizo en nuestra naturaleza a su imagen, eso es una gracia, porque aún estando desfigurados, seguimos siendo una especie de imagen de Dios. Y por eso yo soy enteramente feliz cuando me entrego. Y eso es por naturaleza, porque Dios me creó así.
Quiere decir que aunque una persona esté en pecado grave, todavía es imagen de Dios. O sea,
Sí.
está rotado, está, o sea, la relación está rota, pero todavía sigue siendo el reflejo de Dios. O sea, imagen de Dios, no sé, todavía está
Sí.
en.
Eso mismo es, eso mismo es. Desfigurada, pero sigue siendo eso. Y por eso mismo Dios tiene más misericordia con esos que están totalmente en pecado, porque Él sabe que solamente con un soplo leve de su gracia, ellos pueden despertar y volver donde Él, reconocer su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, y volver entonces a pertenecer a los hijos de Dios.
Gracias. Cuando estabas hablando de ahora mismo sobre el hombre y la mujer, quería dar un testimonio. Las hijas mías van una vez al mes con toda su familia a confesarse a principio de mes. El sábado pasado, el otro sábado, bueno, no sé, era el sábado primero, fue una de ellas y cuando el papá se confesó, el padre le dijo, cuando ustedes se confiesan todos los meses, pero tú, el Padre, debes venir cada 15 días porque tú eres el ejemplo y lo que tú hagas en tu familia, eso es lo que tu familia va a hacer y va a creer y va a seguir y va. Pues eso le aconsejó el Padre. Él salió diciendo, dije,
es
Padre,
así.
Te tengo que venir cada 2 semanas.
Pero es así, es cierto. Bien por ese sacerdote.
Y ese es el padrecito africano, fue él.
Qué bueno, qué bueno. Pues gracias, Virginia. Seguimos con Salvatore. Buenas noches, Salvatore.
Buenas noches, Omar. Bendiciones para todos. Omar,
Amén.
Porque me confirmas, he entendido bien. Bienaventurada eres entre todas las mujeres, nada más en la Biblia, nada más se encuentra en dos lugares, en Judí, en Jueces. Me confirma si así
Sí.
se ha entendido bien.
Sí.
Gracias.
En Judith, en Jueces y obviamente en San Lucas. Sí.
Gracias, era esto, era para saber si esto
Ah,
en Lucas,
perfecto.
realmente en Lucas, claro. Ya
Sí.
estuvo claro que todo sí, porque creo estar claro. Para después
Qué bueno.
para que después no diga otra cosa que no es esto, ¿no?
Sí,
Seguro
sí.
que así. Gracias.
Es interesante, ustedes han visto que yo a veces le pongo el griego. No es por molestar, sino que cuando uno se va al griego, uno descubre que ciertas palabras con sus declinaciones son usadas específicamente en otro sitio. Hay un libro de concordancias. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso. Ustedes han visto que en las Biblias normalmente, en los márgenes, hay muchas citas bíblicas de otros textos del que uno está leyendo. Eso se llaman concordancias. Entonces, hay libros que solo son de concordancias. Es decir, la palabra llena de gracia o bendita entre las mujeres, que es una palabra en griego, se puede encontrar aquí, aquí, aquí. Por favor, léase el comentario tal, tal, tal. Cuando uno los busca así en griego, uno descubre que la cosa es distinta de lo que uno piensa. Porque, por ejemplo, en el Ave María, nosotros decimos en la oración, el Señor es contigo. Pero cuando uno se va a la Biblia, uno descubre que dice, el Señor está contigo. ¿Cuál sería la mejor traducción? ¿Es contigo o está contigo? Interesantemente, cuando uno se va al latín, uno descubre que no existe un verbo. Dice Dominus tecum, el Señor contigo. Y asimismo el griego. Uno descubre que dice el Señor contigo. Que en español no existe nada así. Y que por lo tanto nosotros tenemos que ponerle un verbo copulativo, se llama, ¿verdad? Que puede ser o puede ser estar. Ser o estar. Y entonces en la tradición se ha utilizado en la oración el ser y en la Biblia el estar. Pero no hay un verbo específico. Si nosotros quitamos el verbo, aunque en español no tenga sentido, la oración tiene más sentido. El Señor contigo está diciendo que ni siquiera es que es o que está, sino que el Señor contigo, o sea, totalmente. Y así entonces uno puede entender muchas cosas cuando uno se va al griego o al latín. Por ejemplo, esta frase bendita entre las mujeres que encontramos en Jueces y en Judith, a propósito de Jael y de Judith misma. Cuando uno se pone a leer de la Santísima Virgen María en los Evangelios, uno descubre que solo San Pablo fue capaz de resumir todo esto, eso fue una gracia de él, que algunos dicen, no, eso fue de pasada que lo dijo, para que tú veas que la Virgen no es importante. No, no. Fue un resumen inmenso que él hizo en la carta a los Gálatas, cuando San Pablo dice, cuando se cumplió el momento culminante, nació Dios, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. En esa oración, San Pablo resume todo lo que ustedes y yo hemos venido hablando durante estas 4 semanas. Porque él dice, cuando se cumplió el momento culminante, no está diciendo el momento culminante solo de Jesús, el momento culminante de la historia. Fíjense que estamos hablando de hombre y mujer. Desde Adán y Eva, toda la creación está esperando la manifestación de Adán y Eva, pero como Adán y Eva buenos, no pecadores. Y por lo tanto, el momento culminante es cuando Adán y Eva, buenos, no pecadores, se manifiestan, el nuevo Adán, Jesús, y la nueva Eva, la Virgen María. Y por eso entonces, dice San Pablo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, ni siquiera le dice nacido de María, por lo que hemos hablado en alguna ocasión, pero que vamos a tomar un día solamente, una noche solamente para hablar de eso, para que estemos bien claros, que el Señor Jesús no le dice a su mujer, a su madre, María, ni mamá, sino le dice mujer. Y eso es lo que dice San Pablo de ella. Nacido de mujer, que es como Adán le dice a Eva antes del pecado. Cuando Eva peca, cuando los dos pecan y son condenados, después de eso es que dice la Biblia, y entonces Adán le puso a su mujer Eva por ser madre de todos los vivientes, que es lo mismo que se dice de Sara, la esposa de Abraham. Es impresionante, o sea, la Biblia es Jesús y María en el Génesis, Jesús y María en el Éxodo, Jesús y María, Jesús y María, Jesús y María, Jesús y María. Y si uno se pone los ojos bien ubicados, ¿verdad? Los lentes bien puestos, uno descubre que sin la Virgen María no pudo haber venido un Señor Jesús. Y no hay historia de la salvación sin la Virgen María. Bien, de acuerdo. ¿Alguna última inquietud? ¿Algún último comentario? ¿Vieron en la asignación de lectura cómo hay gente que coge cualquier excusa para atribuirle a la Virgen María a hijos? En la asignación de lectura era sobre un pastor que decía que como el Señor Jesús dijo un salmo, el salmo se cumple en él y el salmo dice, los hijos de mi madre. Por lo tanto, fin, María tuvo más hijos. Esas interpretaciones ustedes las van a encontrar donde sea, mis queridos. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Parece a veces hasta un absurdo, pero en esas cosas absurdas mucha gente cae con mucha frecuencia. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, ninguna otra aclaración, espero que hayamos aprendido a amar un poquito más a esta señora valiente y fuerte. Vamos a concluir entonces por esta noche la clase. Vamos a concluir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo corazón de San José, ruega por nosotros. Amén.